SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Una vez más, bienvenido a tu fin de semana de SBS Audio Australia en Español. Hoy es domingo 9 de junio del 2024 y desde los estudios de SBS Melbourne te habla Carmenza Jiménez. Encantada de que me acompañes con tu sintonía una vez más. Como siempre, te reiteramos que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM. También por la televisión digital o por internet a través de nuestra página www.sbs.com.au/Spanish, donde además publicamos nuestros programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish Australia en Español y también estamos en Instagram. Y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcasts. Hoy en Cibertendencias, Bianca Vaquero nos habla de la resolución de España de limitar a 16 años la edad para acceder a las redes sociales y evitar así los graves problemas de salud mental que aquejan a nuestros jóvenes por el manejo anticipado e inadecuado de esta tecnología. Bianca también nos habla de la recomendación de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos de apagar nuestros celulares con frecuencia para impedir el trabajo de los hackers. Y en Mundo Bizarro, Claudio Vázquez nos habla de la chilena que ganó un concurso en Corea del Sur por ser la mejor en hacer nada. ¿Qué tal esa? Y yo aquí trabajando los domingos. Claudio nos comenta además sobre una famosa cantante y actriz que fue mordida por un murciélago en pleno concierto. Todo esto vendrá más adelante, pero primero hablemos de nuestros adorables koalas, una de las criaturas más emblemáticas de Australia, que enfrentan una amenaza significativa debido a la pérdida de hábitat y otros desafíos ambientales. Sin embargo, recientes esfuerzos de conservación y la financiación anunciada para un hospital de conservación en el suroeste de Sydney ofrecen una esperanza renovada para la supervivencia de esta especie. Hoy vamos a hablarte de la liberación de dos jóvenes koalas rehabilitados y el impacto positivo que tendrá la nueva financiación en la conservación de estos icónicos marsupiales, destacando también las historias inspiradoras de quienes desinteresadamente se encargan de los cuidados de la fauna salvaje. Con cierto brío, mientras trepa a un árbol, una pequeña koala llamada McLean se lanza a su nueva vida. Huérfana desde hace 9 meses, McLean fue tratada en el Hospital de Salud y Conservación de la Fauna Salvaje del Campus Camden de la Universidad de Sydney antes de pasar al cuidado de voluntarios de la Organización Australiana para el Rescate de la Vida Salvaje, WIRES, por sus siglas en inglés. Emma Meadows dice que ver a la pequeña McLean regresando a su hábitat natural fue muy satisfactorio.
Si conseguimos que esos animales vuelvan al lugar al que pertenecen, esa es la máxima recompensa para un rehabilitador. El viaje de Mac, como pueden ver hoy, ha sido increíble. Ella es una pequeña un poco luchadora a veces y definitivamente tiene su propia personalidad.
Y la recompensa llegó por partida doble. Un segundo koala joven se unió a McLean en su nuevo hogar. Gage, un bebé macho, también fue encontrado el año pasado. Su madre murió atropellada por un coche. Han sido necesarios meses de amor y cuidados para que este par de peluditos, esté listo para su liberación. Gage trepó al árbol más lentamente que MacLean.
Gage, as you would have noticed climbing up the tree, was a little bit more of a lazy teenage boy.
Gage, como te habrás dado cuenta, es un adolescente perezoso. Estoy segura de que no va a estar muy contento esta noche cuando se dé cuenta de que no va a tener la alimentación de apoyo que le dábamos. Pero él es más que capaz. Ha estado practicando en un recinto de autoliberación durante los últimos 2 o 3 meses. Así que ambos son más que capaces. Sabemos que los dos están listos para escalar. Los hemos puesto en este recinto de autoliberación solo para asegurarnos de que están bien aquí durante los próximos días, posiblemente hasta la próxima semana.
MacLean y Gage son por ahora koalas con suerte, pero hay muchos otros koalas que necesitan ayuda, por lo que es de agradecer el anuncio de la creación de un centro especial para el cuidado de koalas que formuló la ministra de Cambio Climático y Medio Ambiente de Nueva Gales del Sur, Penny Sharp.
Lo que estamos anunciando hoy es apoyo a las personas que hacen este trabajo. El gobierno de Nueva Gales del Sur va a aportar $4.5 millones para ayudar a mejorar y ampliar los servicios del hospital veterinario en la Universidad de Sydney. Esto significará que se podrá trabajar mucho más tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana, y que podremos formar a los veterinarios del futuro para que sean capaces de prestar estos cuidados tan importantes a la fauna salvaje. También significa que vamos a proporcionar $500,000 a los cuidadores locales de animales salvajes. Emma y Tracy hacen esto a cambio de nada. Es una labor de amor extremadamente extraordinaria la que hacen, pero queremos apoyarles para que hagan las cosas que necesitan hacer y en las que confiamos.
El anuncio no podía llegar en mejor momento. El doctor Stuart Blanch, científico conservacionista del Fondo Mundial para la Naturaleza, dijo a SBS News que la situación actual de los koalas es desesperada.
El número de koalas en Queensland y Nueva Gales del Sur se redujo a la mitad entre los años 2000 y 2020. Es un gran descenso, del 50% en solo 20 años. Por eso los koalas figuran ahora en la lista de especies en peligro de extinción de la Ley Federal de Medio Ambiente. Aunque en Australia del Sur y Victoria la historia es un poco diferente. En algunas zonas hay muchos koalas y su número está aumentando, sobre todo en las plantaciones, y también en algunos parques nacionales.
Por su parte, la profesora Annabel Olson, quien trabaja en el Hospital de Conservación y Salud para la Vida Salvaje, explica que los nuevos fondos servirán para mejorar y optimizar las instalaciones del hospital.
Lo que vamos a poder hacer ahora es ampliar esas instalaciones, de modo que tengamos recintos de hábitat dentro del hospital para poder proporcionar los cuidados secundarios, que a menudo consisten en repetir muestras de sangre, medicaciones o pruebas de diagnóstico, sin tener que transportar a los animales de un lado a otro. Y una vez que necesiten un mantenimiento relativamente bajo y no requieran esta gestión veterinaria práctica, saldrán a la población de cuidadores para pasar por el proceso como el que han visto hoy con Gage y MacLean.
La ministra Sharp agrega que el $500,000 se destinará a apoyar el trabajo de los voluntarios.
When we see a koala knocked on the road, we just expect that there's someone who's going to come and pick it up and look after it. Well,
cuando vemos un koala tirado en la carretera, esperamos que alguien venga a recogerlo y a cuidar de él. Eso es lo que Emma y Tracy y los otros muchos cuidadores de animales salvajes de Wales hacen cada fin de semana, y lo hacen las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nosotros vamos a ayudarles, pero también queremos ayudar a cuidar de esta población de koalas. Hay muchas, muchas otras cosas e investigaciones en marcha. Vamos a crear un parque nacional del koala en esta zona. Queremos que esta población prospere en el futuro y estoy encantada de estar aquí y de formar parte del pueblo que se necesita para cuidar de estos preciosos e icónicos animales.
Mike McLean y Gage permanecieron en el recinto durante una semana mientras adquirieron las habilidades necesarias para valerse por sí mismos, y después la valla fue retirada para que pudieran unirse a las docenas de otros koalas que han sido rehabilitados y liberados en la misma zona. El final del proceso con los dos pequeños marsupiales simboliza el éxito de los esfuerzos de rehabilitación y la importancia del trabajo incansable de los voluntarios y profesionales de la conservación. La nueva financiación de $45 millones para el Hospital de Salud y Conservación de la Fauna Salvaje del Campus Camden de la Universidad de Sydney permitirá la expansión de los servicios veterinarios y el apoyo a los cuidadores locales, proporcionando un rayo de esperanza para la recuperación de la población de koalas en Nueva Gales del Sur. Estos esfuerzos concertados no solo mejorarán la atención inmediata y la rehabilitación de los koalas heridos, sino que también contribuirán a la preservación a largo plazo de esta especie icónica, asegurando que futuras generaciones puedan seguir disfrutando de su presencia en los bosques australianos. Este segmento fue escrito por Ehsan Al-Ghalib y Kat Landers para SBS News y traducido para SBS Audio, Australia en Español. Y nos vamos a comerciales con una canción de Iyaki Vallejo, una aclamada cantautora radicada en Melbourne, conocida por su fusión de influencias diversas que entrelaza ritmos latinoamericanos, armonías de jazz y el alma terrenal del folk. Iyaki nos anuncia una próxima presentación el 15 de junio en Q Courthouse a las 8 de la noche y nos ha enviado esta invitación.
Hola, hola, ¿cómo están todos? Les habla Iyaki Vallejo, artista colombiana radicada en Melbourne. Bueno, paso por aquí para invitarlos a mi concierto el próximo sábado 15 de junio en Q Courthouse. Los espero allí, se empieza a las 8 p.m., pero vengan más temprano para que encuentren una silla bien buena, ¿ok? Nos vemos allí, ¡chao!
Ella era Iyaki Vallejo, la artista hispana radicada en Melbourne, y te voy a dejar con su más reciente sencillo titulado Feel This Moment, un testimonio de su crecimiento artístico y su profundidad emocional. Ya regresamos.
Feel this moment. dulzura al corazón repleto de cosas bellas, busca muy adentro. Deja el resentimiento que la vida es una y se termina. Traigo un canto, traigo este coro, coro, únete a mi banda. Oye, oh, yeah. Disfruta este día, lo bello de la vida, siente este momento. Tú tienes magia, tienes sabrosura. Disfruta este día, porque la vida es una.
Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
Nuestro primer ministro en Australia ha insistido varias veces en el tema. Si apagamos el teléfono por lo menos una vez al día durante algunos minutos, podemos reducir los intentos de hackeo. Ahora, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos ha publicado un artículo confirmando los beneficios de esta práctica. En un momento hablaremos de esto y de una nueva carta abierta advirtiendo de los peligros que nos traerá el uso de la inteligencia artificial y prediciendo incluso el fin de la humanidad por culpa de esta tecnología. Pero primero hablemos de algo muy serio: el acceso a las redes sociales por parte de los menores de edad, que ya ha demostrado tener consecuencias funestas. Y España ha decidido tomar cartas en el asunto y limitar la edad para el acceso a estas redes. Bianca Vaquero, muy buenas tardes. ¿Y qué nos puedes decir sobre este tema allá en tu país?
Hola, muy buenas tardes. Y bueno, sí, la edad mínima para que cualquier menor pueda crearse una cuenta o acceder a red social, pues a Instagram, Twitter, TikTok y tal, aquí en España va a cambiar, o eso parece. El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo anteproyecto de ley que modifica la presente ya Ley de Protección de Menores de Entornos Digitales que poseemos aquí en España. Actualmente, la edad mínima a la que se puede acceder, o sea, que un menor puede acceder a una red social, dependiendo también de la red social, está fijada en 14 años. Aunque no todas las plataformas se ajustan a esta normativa. Por ejemplo, las de Meta permiten el uso a menores de 13 años. Mientras que pues, otras, como por ejemplo YouTube, sí que se ciñen a esta edad legal de cada región, como por ejemplo pues hablamos aquí de España, ¿no? Con esta nueva ley, como he comentado, la edad va a cambiar a tener un mínimo de 16 años para poder crearse una cuenta en las diferentes redes sociales. Y bueno, aparte se va a tener que contar con una autorización de los padres, ya que son menores, para poder crearse e iniciar sesión pues en cualquier red social, TikTok, Instagram, Twitter o me da igual, la que sea, cualquier red social que funcione dentro del territorio español. Otros 10 de los Estados miembros de la Unión Europea pues también cuentan con esta edad como límite para acceder a las diferentes plataformas. Básicamente el objetivo, ¿no?, es garantizar los derechos de los menores, que de tanto se habla últimamente, ¿no?, sobre todo con el tema de TikTok, pues dentro del ámbito digital, ¿no?, proteger un poco y garantizar el derecho a la intimidad, al honor e incluso a la propia imagen. Así pues, por supuesto, el derecho a la protección de datos personales y algo también muy importante, que es el acceso a contenidos adecuados para su edad. Y bueno, pues esto, repito, es una modificación, o va a ser este anteproyecto de ley, una modificación de la ya actual Ley de Protección de Menores en Entornos Digitales. Y bueno, pues va a traer consigo también una modificación en el control de acceso, como os he comentado antes, a dichas redes sociales. Aunque hay plataformas como las de Meta, por ejemplo, Facebook e Instagram, que sí que están luchando como pueden, o bueno, como quieren poder, ¿no?, por el tema de la protección infantil, pues vamos a ser francos, los procesos de verificación son irrisorios. O sea, el propio usuario tiene que confirmar la edad cuando se crea la cuenta, ¿no? Entonces, pues ahí no hay ninguna prueba que remita a que esa persona tiene más de 16 años, por ejemplo, ¿no? No hay ningún tipo de revisión, por lo que, bueno, pues el menor simplemente miente tan tranquilamente la fecha de nacimiento y la red social pues deberá creer que está dentro de la edad permitida. La Agencia Española de Protección de Datos, o la AEPD, por ejemplo, lleva meses trabajando en un sistema de identificación que también se está barajando en otros sitios, para que los menores no puedan burlar esta comprobación de edad. Entonces eso también se enfoca un poco al tema de en páginas de contenido para adultos, que pues es lo que os he dicho, simplemente clic aquí si eres mayor de edad. Esa es la comprobación. Entonces este sistema en un principio sería de presentar una acreditación mediante un documento oficial, como por ejemplo lo que tenemos aquí en España, el documento nacional de identidad, el DNI, para determinar si se trata de una persona pues mayor o menor de edad. Se lanzará próximamente, probablemente también cuando se apruebe este anteproyecto de ley, y nada, bueno, no sé qué os parece. A mí, sinceramente, todos los impedimentos, ¿no?, para que los menores, porque todos hemos sido adolescentes y nos creemos aquí que somos Iron Man, ¿no?, que no nos va a pasar nada, pero bueno, yo creo que todas estas trabas a mí me parecen bien, a mí personalmente, porque hoy en día es que la internet es una jungla y, bueno, pues si se pone algún caminito y algún bachecito para que esos menores pues tengan un poquito más de difícil acceso a ciertas cosas, pues oye, a mí me parece una decisión correcta.
Pues todo lo que sea por proteger a nuestros menores es válido. Y hablemos ahora, como no, de la inteligencia artificial. Más cartas y advertencias sobre esta tecnología que arrasa imparable siguen apareciendo para advertir de sus riesgos. Y esta semana, el mensaje que viene nada menos de personas que han trabajado en la implementación y uso de la IA, ya comienza a hablarnos de que puede llevarnos incluso a la extinción de la humanidad. Bianca, ¿cómo es eso?
Bueno, pues sí, hemos hablado muchas veces de estos peligros, ¿no?, del miedo que se tiene a la inteligencia artificial, y ya os digo, con razón, ¿no?, porque bueno, estas tecnologías cada vez son más poderosas, cada vez son capaces de hacer más cosas increíbles, y bueno, pues esto lo ha demostrado un grupo de ex empleados y trabajadores que, como bien has dicho, han creado o han publicado una carta abierta y han abierto esta nueva discusión al asegurar de que estas empresas nos ocultan muchos peligros que tiene esta tecnología, que tiene la IA, y que podrían llevar a la extinción humana. O sea, esto parece de ciencia ficción, pero no. Estamos hablando del presente, de la actualidad. Esta carta abierta, carta pública que cualquiera de vosotros podéis leer si os interesa, en castellano se llama Un derecho a advertir sobre la inteligencia artificial avanzada, así lo han titulado, y bueno, está generando muchísimo ruido, por lógicamente, y la firman 13 personas, algunos de los cuales han querido mantener su anonimato, como es normal también, y sostienen que la inteligencia artificial tiene el potencial de generar grandes beneficios a la humanidad, como ya estamos viendo, ¿no?, pero que también presenta muchísimos riesgos, riesgos altísimos, y que han sido reconocidos por las compañías que desarrollan este tipo de tecnología, por expertos en la materia, por gobiernos, pero todavía, y ya os digo yo que esto va a seguir así, existe una opacidad impresionante sobre este tema. O sea, aquí no habla nadie. Como se suele decir aquí en mi país, no sabemos la misa a la mitad. Estos antiguos y actuales, porque repito, hay trabajadores actuales firmando esta misiva, tanto de OpenAI como de la división de Google de inteligencia artificial, mencionan algunos ejemplos de los peligros de la inteligencia artificial. No simplemente dicen, es que esto es muy peligroso. No, o sea, ejemplos que las propias empresas han reconocido. Lo más extremo, pues que pues puede llevar a una extinción humana, pues debido a la pérdida de control sobre este tipo de sistemas, ¿vale? Sobre todo de sistemas autónomos, que es que hoy en día hay muchas cosas que las lleva una inteligencia artificial. Ya lo digo, aunque también exponen pues cosas un poquito más en el futuro inmediato, como lo que estamos viviendo, la desinformación, la manipulación de la opinión pública y con todo esto la profundización de las desigualdades que por desgracia ya existen. O sea, esto es nuestro pan de cada día en este momento, en este instante que estamos viviendo, en esta etapa de la inteligencia artificial, ¿no? El tema de la desinformación es una locura y cómo se usa para manipular a la opinión pública. Pero claro, lo que más ampollas está levantando es el tema de esa información que no nos dan a conocer. Esas empresas, me refiero, ¿no? De tanto Google como OpenAI, todo este tipo de empresas que se guardan cositas, ¿no? Estos expertos afirman que las empresas disponen de muchísima cantidad de datos sobre cómo funcionan estos sistemas de inteligencia artificial, qué medidas de seguridad se les aplican a estos sistemas y también cuáles son los daños a los que se expone la sociedad al utilizarlos. En teoría todo esto ya lo saben, pero que como no tienen ninguna obligación de informar a la sociedad civil de esto, pues simplemente optan por ocultar esa información. Y ya no solo eso, sino que encima las autoridades pertinentes no les informan de absolutamente nada, sino de lo mínimo. Es que de verdad no tiene desperdicio esta carta. En este contexto, los expertos piden que estas empresas, pues como DeepMind, OpenAI, Meta, etcétera, se comprometan a brindar métodos seguros, sobre todo para que los empleados puedan compartir ciertas críticas y temores, como lo que están haciendo ahora mismo con esta carta, de esas propias compañías, o reguladores, organismos y tal, sin represalias, porque tienen unos acuerdos de confidencialidad que, madre del amor hermoso, que les obligan a firmar estas empresas, que son, vamos, restrictivos, no, lo siguiente. Y bueno, que las protecciones que existen para informantes en la actualidad que no son suficientes, ¿no? Entonces tampoco les apetece hablar mucho. Esto se debe, pues eso, a que están enfocadas un poco en actividades ilegales y bueno, pues cuando mucho de lo que sucede en el entorno de inteligencia artificial es que no está ni regulado. Ya os digo que es que no sabemos ni la misa a la mitad. De estos 13 firmantes, de estas 13 personas, 7 en concreto son ex empleados de OpenAI, otros 4 actualmente trabajan ahí, en OpenAI, y luego otros 2, uno de ellos sigue siendo empleado de Google DeepMind y el otro es un ex integrante de la firma. También incluye el respaldo de otros expertos, como por ejemplo el grandísimo Geoffrey Hinton, que es una de las voces más respetadas dentro del sector de la inteligencia artificial, que se le considera básicamente el padrino de la inteligencia artificial. Y bueno, pues durante una década trabajó en Google hasta que renunció a mediados de 2023 y ha decidido alejarse de la empresa y expresa abiertamente, si es que no se calla el hombre, sin inquietudes sobre el desarrollo de la tecnología y de dónde nos puede llevar todo esto, ¿no? Termino con una frase que dice que el mismo Geoffrey Hinton dice que no deberían avanzar más hasta que sepan si pueden controlarlo.
Pues vamos a terminar poco más o menos en una especie de universo como el de la película Dune, que por si no la has visto está ubicada en un futuro lejano, consecuencia del abuso de la inteligencia artificial. Y mientras llegamos allá, Bianca, que ojalá no, cuéntanos sobre la recomendación de la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos sobre apagar nuestros teléfonos.
Bueno, pues sí, hay veces que, bueno, no solo es poner una contraseña larguísima, a ver qué estamos instalando, evitar las conexiones públicas, estas cosas que yo siempre os digo que no hagáis. Hay cosas mucho más sencillas para poder evitar o protegernos frente a ciertas amenazas de seguridad, como algo tan sencillo como, pum, apagar el teléfono. Sí, apagar el teléfono, apagar el móvil con relativa frecuencia, que puede ayudarnos a protegernos de algunos ataques. De eso ya hemos hablado aquí, porque ya esto ya se ha comentado, esto no es ningún secreto, pero bueno, hay un documento de mejores prácticas que es bastante interesante, que son relacionadas con el uso de dispositivos móviles, que ha sido publicado pues, hace prácticamente nada por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, o la NSA. Y una de estas prácticas es esa, apagar el móvil. Este documento recopila pues, varias prácticas, las que yo siempre os digo, para evitar o protegernos de determinadas amenazas. Y para mí la más sencilla es esta, apagar el teléfono. Ellos dicen una vez a la semana, yo sinceramente lo hago una vez al día, que tampoco os va a costar ningún trabajo. Y os preguntaréis, ¿pero esto por qué? ¿Por qué apagar mi teléfono me va a proteger de nada si es simplemente apagar el teléfono? Bueno, pues os lo explico. Según la NSA, comentan que apagando el móvil cada cierto tiempo nos ayuda a prevenir lo que se llaman exploits zero click, que son estos ataques que se ejecutan sin intervención del usuario, es decir, se te está colando un ataque que, por ejemplo, está intentando descifrar, imaginemos, tu clave de acceso del móvil y le va a llevar a lo mejor 30 horas, tú continuamente, tú no te estás dando ni cuenta. Pues, ¿qué haces apagando el móvil? Cortar eso de raíz, o sea, simplemente cortas el proceso y automáticamente cortas ese proceso de que eso haya estado a lo mejor 10 horas funcionando, intentando, probando una clave detrás de otra para poder acceder a tu teléfono. Es un ejemplo muy, muy burdo, pero para que lo entendáis, ¿no? Y también puede ser el spear phishing, que son ataques estos de phishing que son dirigidos a una persona específica, o sea que realmente hay alguien que te está intentando entrar en tu teléfono y pues pum, lo que haces es que cortas de raíz al apagar el teléfono. Eso sí, también especifican, esto también os lo digo yo, esto no es un método infalible para protegerte de ni siquiera de estas dos cosas, pero sí que es cierto que puede ayudar, ¿vale?, a protegernos. Y yo os pregunto, es que ¿cuál fue la última vez que apagasteis el teléfono? Porque esto lo pregunto yo muchas veces, independientemente de que lo estemos usando, de que nos lo olvidemos en casa, siempre está encendido. Yo todo el mundo que conozco siempre lo tiene encendido. Es más, si queréis, si sois curiosos, si os apetece saber cuánto tiempo lleváis sin apagar el teléfono, que esto también es una buena manera de decir, madre mía, ¿no? Simplemente os vais a ajustes, en información del teléfono normalmente tenéis un apartado que pone tiempo de actividad. Pues ahí os va a salir, ¿vale? Cuánto tiempo lleváis sin apagar el teléfono. Y bueno, yo teniendo en cuenta que es unos segundos, yo lo haría a diario, pero si no os acordáis, no pasa nada porque prácticamente todos los móviles hoy en día, los Android, todos, te permiten programar el apagado automático a una hora determinada. Por ejemplo, por la noche, ¿no? Que no te molesta, o a cierta hora de mediodía o lo que sea, es un rato simplemente y automáticamente se va a apagar. Además, pues eso de ayudarnos a evitar amenazas de seguridad, pues también es una buena forma de mejorar un poquito el rendimiento si vemos que nos va a ir más lento, porque pues eso, a veces tenemos muchos procesos abiertos en segundo plano que ni siquiera nos estamos dando cuenta y el móvil nos va a 3 por hora. Entonces, apagando, lo que hacemos es reiniciar, digamos, esas cosas que tenemos abiertas en segundo plano, se van a cerrar y nuestro móvil va a ir un poquito más ligero. ¿Que no sabéis cómo programar automáticamente para que se apague? Muy fácil. Hay aplicaciones, ¿vale? Pero bueno, hoy en día en prácticamente todos los teléfonos tenéis una opción de autoapagado. Por ejemplo, móviles Android y tal, normalmente suele estar en, por ejemplo, en funciones de accesibilidad dentro de ajustes, ¿vale? Está pues encendido y apagado automáticos, pues ahí vais a programar, encenderle, apagarle a la hora que os dé la gana, ¿no? En batería en rendimiento también podéis tener esta opción que ponga programar encendido y apagado. Pues eso, batería y rendimiento dentro de ajustes, depende del teléfono, ¿no? Hay muchos teléfonos, yo os digo un poco lo más común, ¿vale? También podéis tenerlo en configuración adicional, ¿no? Os vais a ajustes, habrá un apartadito que ponga configuración adicional, pues ahí tenéis encendido, apagado automático, simplemente lo ponéis, elegís la hora y ya está. Incluso podéis decirlo que lo haga diariamente. También en configuración avanzada puede estar. No llamarse a lo mejor apagado automático, sino reinicio automático. Pues también reiniciar el teléfono a cierta hora. Todo eso os vale. ¿Que no tenéis manera de hacerlo? Bueno, hay aplicaciones. Una de ellas, por ejemplo, es Auto Off, que es auto apagado. Pues que simplemente pues, os va a apagar el teléfono y ya está. Pero bueno, es algo muy sencillito. Algo que, pues oye, mira, no nos lleva ningún tiempo y también nuestro móvil a veces pues agradecerá tomarse un descansito.
Bienvenido a tu segmento Mundo Bizarro de SBS Audio Australia en Español. Soy Claudio Vázquez y hoy te contaré de las noticias y hechos más extravagantes que están sucediendo en nuestro peculiar mundo. Esta semana hablaremos sobre murciélagos que muerden a cantantes en pleno concierto, sobre un oso fanático de las galletas Oreo que está arrasando con las despensas de una localidad de Estados Unidos. Pero comenzamos con una chilena que ganó un concurso en Corea del Sur por hacer nada. Y el nombre de esta chilena buena para hacer nada es Valentina Vilches, quien vive en Corea del Sur desde hace 2 años y ganó una particular competencia internacional llamada Space Out, que se realizó en Seúl, la capital del país asiático. Las reglas de esta competencia son bastante simples, quizás demasiado, ya que para ganar no hay que hacer absolutamente nada durante 90 minutos. Eso sí, no cuenta dormir, porque eso es hacer algo, y en cambio los jueces quieren que no hagas nada. Si te pillan durmiendo en esos 90 minutos, inmediatamente quedas descalificado de la competencia. Para determinar al ganador o la ganadora, los organizadores controlan la frecuencia cardíaca de los participantes, y el concursante que tiene el ritmo cardíaco más estable obtiene el primer lugar. La competencia Space Out fue creada por el artista local Wu Xiang en el año 2014 y es descrita como arte visual, que tiene el objetivo de crear una mini ciudad de personas que no hacen nada entre quienes están ocupados en el trabajo, transmitiendo el mensaje de que hacer nada No es una pérdida de tiempo, explicó su creador al diario británico The Guardian. Que esta competencia sea en Corea del Sur no es antojadizo, pues este es un país reconocido por su cultura laboral muy exigente, ya que tiene una de las jornadas laborales más largas del mundo, desarrollado con 52 horas a la semana, en comparación con las usuales 40 a 45 de la mayoría de los países. Esta cultura trabajólica coreana también es estudiobólica, ya que los estudiantes coreanos también enfrentan altos niveles de estrés y viven con lo que ellos denominan la fiebre de la educación. Este concepto alude a que los alumnos estudian muchas horas para asistir a universidades prestigiosas y conseguir un empleo en una de las principales empresas del país. En este contexto, Space Out es una rara oportunidad para desconectarse y tomar un descanso del trabajo y de los estudios. Y dicho concurso reunió a decenas de personas de todas las edades, que pese a la lluvia que cayó ese día, decidieron mantenerse en la competencia haciendo nada, pero bajo la lluvia. Sentados sobre mats de yoga, algunos adoptaron posiciones de meditación y otros se acostaron en el suelo mirando el cielo, porque hacer nada también tiene su ciencia. No es llegar y hacer nada. Tienes que prepararte y ponerte cómodo para relajarte y hacer nada. La chilena Valentina Vilches, de 30 años, es médica general y tras ganar el certamen recibió un trofeo dorado inspirado en la escultura El Pensador, algo que me parece raro porque pensar es hacer algo, no nada. Bueno, la chilena también recibió una invitación para participar en el concurso en el próximo año, pues parece que a los coreanos les gustó su manera de hacer nada. Después de obtener su trofeo, Valentina dijo que quiere recordar a la gente la importancia de distraerse y relajarse y cómo esto afecta positivamente a la salud mental. Valentina dijo que intentó concentrarse en su respiración. Intentó también conectarse con el presente y los sentidos, con lo que había a su alrededor, mirando la agua que se acumulaba por la lluvia, mirando una montaña que estaba a lo lejos, mirando un insecto en un momento que se posó sobre ella, dice la ganadora del concurso. La verdad no pensé en nada en particular, justamente. Solo observaba y escuchaba lo que sucedía. Valentina Vilches se fue a vivir a Corea del Sur con la esperanza de reencontrarse a sí misma después de un gran periodo de estrés por la rutina que siguió por tantos años como doctora. Raro que haya elegido el país más trabajólico del mundo para desestresarse, pero bueno, a ella le ha servido y no hay nada que juzgar. Ahora que lo pienso, creo que conozco a varios candidatos fuertes para disputarle el sitial a Valentina de ser la mejor del mundo haciendo nada, pero no sé si se animen a viajar y participar de esta competencia, porque justamente lo que les gusta a estas personas es hacer nada, nada de nada. Y de buenos para nada nos pasamos a osos buenos para las galletas Oreo. Y no hablo de Rieta la Tanqueta, la osa fanática del helado que arrasaba con casas en Estados Unidos y que fue protagonista de un capítulo anterior de Mundo Bizarro, sino que ahora se trata de un oso macho que prefiere las galletas de marca Oreo al helado y que está causando estragos en la pequeña localidad de Monrovia, en Los Ángeles, Estados Unidos. Y les apuesto que ya adivinaron cuál es el nombre con que los habitantes del pueblo comenzaron a llamar a este oso. Así es, Galletoso. No, es broma. Le pusieron Oreo, aunque podrían haberle llamado Oreoso, ¿no? Este tipo de galletas es sumamente popular en Estados Unidos y también en otros países del mundo, salvo en Australia, donde la gente prefiere las Tim Tams con Vegemite. Bueno, también sin Vegemite. Este fanatismo por las Oreo de los estadounidenses se ha vuelto un problema ahora, pues le pegaron el gusto al reino animal, al parecer, o al menos al oso Oreo. Este macho, a diferencia de sus correligionarios como el oso Yogi o Winnie the Pooh, prefiere la comida industrial a la miel natural. Y parece que solo le gustan este tipo de galletas, pues los vecinos, víctimas de sus ataques, dicen que es lo único que se ha robado de sus despensas, ni siquiera la leche para untar las galletas. Y a tanto llega el fanatismo por estas galletas que una vecina contó a los periódicos locales que el oso le robó de su casa un pastel, justamente hecho con galletas Oreo. Y ya son varios los vecinos que han denunciado hechos similares, y si bien no sabían que se trataba de un animal, una foto muy difundida luego del oso Oreo comiendo un paquete extra large de estas galletas aclaró tanto a los habitantes de Monrovia como a su policía quién era el ladrón de las galletas. La policía ha pedido cautela a las personas y les recomiendan cerrar sus accesos a las viviendas, sellar sus basureros, aunque todavía no recomiendan dejar de comprar esa popular galleta. Seguramente la empresa que hace las galletas se está frotando las manos, pensando que se les abre todo un nicho de mercado ahora que saben que los osos también gustan de su producto. Aunque no se sabe a ciencia cierta cuántos osos quedan en el mundo, se estima que son cientos de miles, así que con todos esos potenciales clientes, la empresa ya prevé un crecimiento explosivo. Claro, habrá que considerar el modo en que los osos van a pagar el producto. Por lo que se sabe hasta ahora, no suelen andar con dinero en efectivo en sus peludos bolsillos. La cosa que me pregunto yo, luego de conocer esta noticia, es ¿El oso Oreo se come las galletas enteras o separa primero las tapas y se come primero la crema y luego las galletas? Es una pregunta bastante pertinente, así que para encontrar la respuesta dejé mi casa y me fui al Parque Yellowstone a preguntarle al oso Yogi por su opinión. Oso Yogi,
¿qué pasa, Bubu?
¿Sabes que hay osos que se comen las galletas Oreo?
¡Alto ahí, Bubu! ¡Alto ahí! ¡Son de los nuestros!
¿Pero qué prefieren los osos? ¿Comerse las galletas Oreo enteras y de una vez? ¿O las abren para comerse la crema primero?
¡Es muy simple! ¡Se dividen en dos bandos! ¡Eso es, Bubu!
Ah, ok, Yogi. Gracias por aclararme el panorama. Yo, al menos, soy del bando que abre la galleta y se come la crema primero. ¿Y ustedes, queridos oyentes? De osos galletosos nos pasamos a murciélagos rockeros que atacan a cantantes. Así es, una insólita situación vivió la cantante de la banda de rock The Pretty Reckless, Taylor Momsen, en un concierto en Europa. La vocalista, famosa también por sus actuaciones en la serie Gossip Girl, durante una presentación en España y abriendo un show para la popular banda Ozzy AC/DC, o Akadaka como le dicen aquí, fue mordida por un murciélago mientras cantaba. Una situación de la que Momsen no se percató de inmediato. Y yo creo que debe tener la piel muy gruesa como para no darse cuenta que te está mordiendo un bicho del tamaño de un pájaro. Pero los videos del concierto así lo muestran. Eso sí, cuando llegó a darse cuenta, luego de que el público se lo indicara insistentemente, la vocalista reaccionó incrédula sobre el escenario al ver al murciélago mordiéndole la pierna. Todo ocurrió mientras Taylor Momsen interpretaba la canción Witches Burn, es decir, Las brujas ardan, que al parecer no era del gusto del malhumorado quilóptero. O quizás el ruido del rock juvenil lo despertó de su siesta, quién sabe, nadie lo ha entrevistado hasta ahora. La cantante compartió el video y lo definió como un momento del rock and roll. Y algunos veteranos como yo recordarán otro de esos momentos bizarros del rock, cuando Ozzy Osbourne, ex vocalista de Black Sabbath, mordió a un murciélago vivo en un concierto en 1982. Sí, fue Ozzy el que mordió el murciélago, no el murciélago a Ozzy. Incluso le arrancó la cabeza. Lo que al parecer no sabía el extravagante Ozzy es que podía contraer la rabia, y por eso tuvo que ser vacunado posteriormente al incidente. Y lo otro que no sabía Ozzy es que no se trataba de un murciélago de juguete como él creyó, sino uno de verdad. Cosas del rock and roll. Y volviendo a nuestra noticia actual, Momsen declaró que el murciélago voló sobre ella y se aferró a su pierna, justamente en el momento en que estaba cantando y que no tenía idea de lo que estaba pasando hasta que la gente se lo señaló. Dijo también que el murciélago era bastante lindo, pero que lamentablemente la mordió, así que posteriormente tuvo que vacunarse contra la rabia. Una de las preguntas que le hicieron sus fanáticos en redes sociales fue sobre si le había dolido la mordida del murciélago. Ella dijo que no, pero que las vacunas sí. Nadie le ha preguntado, eso sí, al murciélago si le dolieron los dientes luego de haber mordido a esta dura chica. Y por eso le he encargado a mi gran equipo periodístico de rastrear al murciélago en cuestión y pedirle una entrevista exclusiva para Mundo Bizarro. Incluso ya me imagino el titular. Murciélago que atacó a artista se defiende. Es culpa de la cantante. Ese ruido infernal que emitía interfirió con mi radar y me choqué con su pierna. Y sí, iba con la boca abierta. Con esta rock and rollera y animalesca noticia nos despedimos de Mundo Bizarro. Hasta la próxima semana.
Y bueno, con este rock and rollero tema y llegamos al final de este fin de semana Australia en Español. Te recuerdo que puedes encontrarnos en internet visitando nuestra página www.sbs.com.au/spanish en tu navegador preferido de internet. No olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1:00 p.m. con el boletín de noticias y Australia en Español. Y ya que esta semana celebramos el Día Mundial de la Protección de los Océanos, te dejo con la banda chilena Gondwana y esto que se titula La Barca. Soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un lindo resto de domingo. Chao, chao. Este
¿quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.